Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. La isla de La Palma afronta ya su quinto día de erupción volcánica, sin visos, además de que esto termine. Los vecinos están mentalizando ya a que esta situación pueda extenderse varias semanas más, hasta 84 días más, hasta el mes de diciembre. Señalan los expertos que ahora dudan también de que las coladas acaben llegando al mar. El volcán ha entrado en una fase de mini estabilización, aunque sigue siendo muy explosivo. No hay más que ver la enorme fuente de magma que todavía sigue saliendo, pero sí es cierto que los ríos de lava se han ralentizado. La colada que más avanza y que está metida en las calles del barrio de Todoque se mueve a tan solo 4 metros por hora. La lava lleva 2 días enfriándose, de ahí que no se sepa si alcanzará finalmente el agua o no. ¿Y qué pasaría si no llega al mar? Bueno, pues los que saben de estas cosas nos dicen que la destrucción sería todavía mayor, porque la colada de lava se extendería, se desviaría su trayectoria y podría llegar a más núcleos urbanos. Los coordinadores de los dispositivos de emergencia siguen minuto a minuto el comportamiento de un volcán que mantiene en vilo a toda La Palma. Allí, por cierto, van a llegar este mediodía los reyes don Felipe y doña Leticia, que van a estar con los vecinos afectados. También Pedro Sánchez viaja de nuevo a la isla. Los evacuados siguen por encima de los 6.000 y las casas destruidas son 300. De momento, el gobierno canario ha comprado 73 viviendas para alojar a los que lo han perdido todo. Una primera medida de urgencia que tendrá que ampliarse porque son muchos los desalojados. Muchos, además, salieron de sus casas con lo puesto.
Camisas y pantalones y abrigos. Este abrigo me lo prestó mi cuñado, pues yo salí con una camisa de manga corta.
Pues con vecinos como José Manuel se están volcando el resto de habitantes de La Palma. Voluntarios como Mercedes, que estos días se dedican en exclusiva a atenderlos.
Aquí solamente vienen a recoger la comida, ropa, cosas de zapatos, mantas, todo en sede de primera necesidad. Y alejados aquí no hay ninguno, solamente todos los que estamos aquí, todos voluntarios de Funcatae, de muchas asociaciones, voluntarios solamente de la calle que vienen a colaborar.
Es el momento de la solidaridad y todo es bienvenido. Comida, ropa, artículos de higiene, pañales para los chiquitines, para los bebés y también donaciones que se están canalizando a través de asociaciones y ONGs. Además, los empresarios isleños están ayudando también en todo lo que pueden. Algunos saben que sus viviendas ya son cenizas. Otros viven con la incertidumbre, con la ansiedad que provoca el no saber qué ha pasado o qué va a pasar con tu casa, con tu vida, con tu futuro. A todos ellos está ayudando un equipo de psicólogos. Una situación sin duda muy complicada, muy difícil de aceptar, que además se va a prolongar en el tiempo porque hasta que el volcán no vuelva a la calma, no podrán empezar sus vidas de nuevo. Es jueves 23 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas.
Efectivamente, Pilar, y lo que hablamos ahora es de la DANA, porque hay una última hora. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, sitúa a nivel rojo un riesgo extremo toda la costa de Huelva, incluso localidades como la capital Huelva y Ayamonte. Las fuertes lluvias, caídas también en Baleares y en Extremadura, han ocasionado inundaciones de calles, viviendas, garajes, caídas de árboles y cortes de carretera y luz. Los bomberos han tenido que intervenir en cientos de incidencias durante toda la mañana. Solo los municipios onubenses, en Huelva precisamente, de Isla Cristina, Lepe y Ayamonte, Emergencias ha atendido más de 300 llamadas. Así sonaba la tromba de agua que ha caído en la localidad extremeña de Zafra, pero que también se han visto afectados otras localidades como pueden ser Mérida, Almendralejo o Villafranca de los Barros en la provincia de Badajoz. Y esta tarde se reúne la Agencia Europea del Medicamento con importantes temas sobre la mesa como la vacunación de los menores de 12 años, si se amplía el número de colectivos a los que se inoculará una tercera dosis y si es necesaria una segunda dosis para los que han recibido esa vacuna de Janssen. Y hoy también, por cierto, la Comisión Europea va a proponer la legislación para el cargador de móvil único en el mercado de la Unión. La propuesta se aprobará el año que viene y los países miembros tienen un añito para transponerla a su legislación nacional. Después los fabricantes de móviles tendrán otro año más de margen, por lo que hasta mediados del 2024 esto del cargador del móvil, de la clavija, no será una realidad. Y yo te pregunto, Pilar, ¿cuántos cargadores de móvil tienes en tu casa, por si acaso?
Es una pregunta bastante complicada de contestar. contestar unos cuantos. Vamos a dejarlo en varios.
Y en mi caso también es imposible de responder. Bueno, en fin, por fin se va dando forma a los actos de Semana Santa después de la que hemos pasado con el COVID. Esta tarde comienza en Málaga el cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que analizará la repercusión religiosa, cultural y social de todo lo relacionado con la celebración de la Semana Santa. El encargado de esta apertura será el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización del Vaticano, Rino Fisichella. Y además, en el Vaticano, precisamente, el Papa celebra también esta tarde la misa de apertura de la Asamblea General del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que celebra los 50 años de su creación y en la que participarán los presidentes de las conferencias episcopales del viejo continente. En representación de la nuestra, de la española, asiste el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Esta noche Cádiz-Barcelona, con Koeman de nuevo como protagonista.
Se cierra hoy la sexta jornada con tres partidos. Destaca ese Cádiz-Barcelona con el entrenador holandés como gran protagonista por su tensa relación con la directiva del Barcelona y con su futuro en el aire. Jan Laporta, ayer, después del comunicado de Koeman.
Todos cometemos errores y creo que bueno, que tenemos que tener máxima comprensión entre nosotros en estos momentos de dificultad que tenemos en el club. Vamos a tener que decidir todo lo que se tenga que decidir en bien del Barça, pero en principio sigue siendo el entrenador del Barça y estamos con él.
El partido es a las 10 de la noche y, como digo, todas las miradas están puestas, Elena Condis, en el entrenador.
Koeman es el protagonista de todas las portadas de la prensa en Barcelona. Del Desafía a Laporta al pierde la ilusión pasando por el Marca su territorio. El técnico ha perdido el crédito y para ganar el tiempo que pide hoy tiene que vencer y convencer, mientras en el club le buscan un sustituto. A Laporta le molestó su comunicado. Dijo que podría habérselo ahorrado y que para seguir se le exigen resultados y juego. Koeman tiene poco margen de maniobra para hacer cambios en la alineación porque siguen de baja al Alba, Pedri y los cuatro delanteros. Además, se le suma también la lesión de Alejandro Valde.
Hoy se juegan dos partidos más a las 7:30 de la tarde. Granada-Real Sociedad y Osasuna-Betis. Lo vamos a contar en el tiempo de juego.
Eso en los deportes. Comenzamos ya Mediodía COPE.
La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
Seguimos en directo, 12 y 7 minutos. Actualizamos la información hasta ahora. Antonio Herrero.
La última hora pasa por esa visita de los reyes a la isla de La Palma, acompañada por el presidente del Gobierno de España, por Pedro Sánchez. Se encuentra en estos momentos ya en el fuerte, en Breña Baja, pues hablando en estos instantes con varias de las personas que pasan allí su día a día tras perder sus viviendas debido a la erupción del pasado domingo. La solidaridad además abre paso entre la desgracia en el volcán de La Palma. Carlos Casimiro relataba a nuestros micrófonos que se ha visto verdaderamente sobrepasado.
Uf, increíble, increíble, te lo puedo asegurar. A mí me han llamado de Tenerife amigos que estamos buscando cosas, que las van a mandar para allá, que no sé qué, todo.
Y otro de los elementos importantes de los que muchos palmeros están pendientes es el intentar salvar la mayor cantidad posible de piñas de plátano. Es lo que nos contaban algunos de sus propietarios.
Sí, queda bastante cantidad todavía. Sí. Estamos empezando a recolectar la
cosecha. Sí, ayer ya pudieron los chicos, los grupos de camiones ya empezaron a bajar de ahí.
¿Y crees que les va a dar tiempo de llevarse lo que pueda?
Sí, pero sí, también lo que es la ceniza ha perjudicado mucho lo que es la fragua. Pero sí, lo que dé tiempo, no, la verdad.
Y Daniel es una de las casi 300 personas que estaban alojadas en el fuerte en Breña Baja. Ha indicado que a pesar de los comentarios en redes sociales, él y su familia se han encontrado muy cómodos.
Sí, pues la verdad que sí, es que hasta nos dio pena dentro del fuerte, de la atención tan buena que tuvimos ahí, las amistades que hicimos, el apoyo, ¿sabes? En el fuerte la verdad que no podemos tener ninguna queja, ha sido increíble.
No, yo se lo decía ayer, ¿no? Porque me imagino que usted también le habrá llegado esos comentarios que se han extendido por todos lados de por qué tienen a nuestra gente en cuarteles o en pabellones, pero me sorprendía lo que usted me decía, que usted estaba contento allí, que le ha dado pena irse, me dice, ¿no?
Pues sí, sí, no, tanto yo como muchos vecinos y muchos que he tenido...
Y la delegación del gobierno ha solicitado en aire la creación de dos zonas restringidas de espacio aéreo en las inmediaciones del aeropuerto de La Palma para facilitar la operativa de emergencia.
Muy bien, gracias Antonio. 12 y 9 minutos. Continuamos en directo de inmediato. Estamos en simultáneo todas las emisoras de COPE La Palma, COPE Tenerife La Palma, perdón, COPE La Palma, COPE Tenerife La Gomera y El Hierro.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Necesitas dinero de forma inmediata y no tienes acceso a crédito bancario tradicional? Hipocoche Tenerife es la solución. Concedemos préstamos con la garantía de tu vehículo sin que te desprendas de él y todo con la máxima transparencia. Infórmate en el 922 26 42 16 o entra en hipocochetenerife.es. Recuerda, hipocochetenerife.es.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
¿Eres una de las 40.000 personas que ha visitado este año la Casa del Vino de Tenerife? ¿No? ¿Y a qué esperas? Ven al restaurante de la Casa del Vino en el Sauzal y vivirás una experiencia única. Información y reservas en el 922-56-3886. Casa del Vino de Tenerife. Sembrando futuro.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
12 y 13 minutos, continuamos en directo. Vamos a recuperar la comunicación con nuestro compañero Santiago Morellón, que teníamos algunos problemas de cobertura. Santiago, estás por ahí, ¿verdad?
Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Sí, efectivamente, ya estamos por aquí. Y bueno, con mejor cobertura que antes parece.
Sí. Continúa la visita de Su Majestad de los Reyes,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pues Su Majestad de los Reyes están en este cuartel militar, ahora mismo del fuerte, y están saludando a algunas de las personas que están todavía aquí albergadas. Recordemos, unas 50 aproximadamente. ¿Quiénes son? Bueno, pues ya personas mayores, personas que ahora mismo a lo mejor pues no están en situación o en condiciones de ir hasta un hotel, de bueno, pues estar por aquí, para allá. Bastante han tenido ya con tener que salir de repente de sus casas, como para que de repente de nuevo vuelvan a tener que ser realojados en otro punto. En principio pueden estar aquí hasta que ellos lo deseen, es lo que se ha valorado. Bueno, pues con pensión han estado muchos minutos los reyes, y permanecen, de hecho, todavía haciéndolo, hablando con estas personas que les están contando, bueno, pues lo que han pasado, su experiencia, pues mostrando su cercanía, evidentemente. Esta es la primera de las visitas, o lo primero de los eventos, mejor dicho, que tiene lugar con motivo de esta visita que hacen los reyes a la isla de La Palma. Van a ir posteriormente después, a partir de las 3:45 de la tarde, al municipio del Paso, donde se van a reunir también con más afectados. Bueno, pues aquí ahora mismo, como te puedes imaginar, Guillermo, muchísima gente. Está también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto de nuevo de su viaje a Nueva York, el presidente del Cabildo de La Palma, también presidente del gobierno de Canarias, por supuesto, el presidente del Parlamento, Gustavo Matos. Bueno, pues vamos a ver si el rey... No, No, el rey no se ha saludado simplemente, pero nada más. Encamina sus pasos hacia otro punto de este cuartel. Sí. Ahora mismo ha terminado de saludar a las personas que están aquí alojadas, Guillermo, y posteriormente, en unos minutos también, va a dar un pequeño saludo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están aquí luchando, bueno, pues para que no pase nada en definitiva y tratando de ayudar a la población de la isla de La Palma.
Estupendo. Muy bien, gracias Santiago por esa referencia informativa. Un abrazo, compañero.
Hasta ahora.
Hasta luego. Son las 12:15. Ayer le preguntábamos a nuestro oculista de cabecera cómo afecta a los ojos, a la visión, pues la ceniza que está cayendo, todos los gases, pero nos preguntamos sobre todo este tipo de gases como el dióxido de azufre, por ejemplo, cómo afectan a nuestro sistema respiratorio. Yo ya casi diría que nuestro neumólogo de cabecera es Miguel Ángel Ponce. Don Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo, Guillermo. ¿Qué tal? Felicidades por el trabajo que estáis haciendo. De verdad que los medios con La Palma estáis haciendo un trabajo magnífico y como ciudadano quiero darte las gracias aprovechando la oportunidad.
Pues muchas gracias por la parte que nos toca, a mí, a Miguel Ángel, a todo el equipo de COPE Canarias, que estamos en la labor de informar a todo el mundo, evidentemente. Miguel Ángel, no tengo mucho tiempo, pero sí me gustaría que me respondieras así un poco al grano. ¿Tienen algo que temer a nivel del sistema respiratorio las personas que ahora mismo están en La Palma, por ejemplo?
La verdad es que, mira, la verdad es que ahora mismo la situación en La Palma es que no hay vidas humanas, gracias a Dios, el problema son los temas materiales, pero yo te agradezco la oportunidad porque creo que no se está hablando mucho sobre los efectos de la salud que puede tener un volcán. Efectivamente, no estamos hablando de las cenizas de un asadero, ¿no?, ni de un incendio forestal. Estamos hablando de polvo inorgánico, de dióxido de azufre, como bien dices, que efectivamente con las toneladas que se están produciendo y con los días que nos quedan, porque desgraciadamente parece que esto, según los expertos, va a durar bastantes días, hay que tener cuidado. Hay que insistir en la utilización de mascarillas cuando estemos en exteriores, bien ajustadas, en este caso preferentemente, ahora que tenemos tanta experiencia con las mascarillas, claro, que hemos hecho un máster con el COVID, pues mira, nunca hay más que por bien no venga, vamos a reírnos un poco, porque de verdad que es que no paramos, ¿no? Entonces las FFP2 son preferibles porque tienen filtro respiratorio. Por otro lado, los pacientes broncópatas, hablaba ahora Santiago Moroñón de los pacientes mayores y demás, evitar que salgan al exterior, sobre todo los que tienen problemas respiratorios, asmáticos, intentar mantener puertas y ventanas cerradas, como cuando hacemos con la calima, pasa que la calima suelen ser pocos días, aquí pues van a ser bastantes días, intentar mantener una buena hidratación, porque efectivamente el dióxido de azufre, junto con otros gases que también tiene el volcán, recordemos el ácido clorhídrico, también las propias cenizas, que son cristales de silicio, hay que tener en cuenta, son como pequeñitas piedritas, muy milimétricas, cuando son por debajo de 10 micras, pueden penetrar en el pulmón, pueden ser perjudiciales, pueden producir inflamación bronquial. Y de hecho he revisado la literatura de otros volcanes, como por ejemplo en Estados Unidos o en Japón o en Islandia, y normalmente en las primeras 2 semanas comienzan a aumentar los pacientes que acuden a los servicios de urgencia, pues para ponerse broncohidratadores, para ponerse oxígeno, y deberíamos de alguna manera tener esa previsión, y sobre todo en los pacientes de La Palma, cercanos, asmáticos y broncópatas, que usen bien su medicación broncohidratadora, que eviten salir al exterior o hacer deporte o caminar o acercarse al volcán, y tenemos que tener presente que en las próximas semanas pueden haber necesidades o servicios sanitarios que con toda seguridad disponen en La Palma, pero hay que hacer hincapié para evitar y minimizar el impacto.
Bien. Está mi compañero también, Miguel Ángel San Blas. Miguel Ángel.
¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Buenos días, un saludo.
Quería yo cuestionarle una situación que veo ahora mismo aquí en pleno corazón de los Llanos de Ariane. Sí. A ver, cuénteme. Se ha recomendado que los vecinos que viven más próximos al volcán, con esta lluvia de ceniza que estamos teniendo, por ejemplo, a esta hora de la mañana, cierren puertas y ventanas, ¿verdad?
Correcto.
Que eviten... Bien, pero veo muchos vecinos que van en su coche y llevan las ventanillas bajas y sin mascarilla. Ese es un problema, ¿no?
Sí, es que es lo que estaba comentando antes, Guillermo, y por eso yo creo que es importante poner el tema sobre la mesa. Se está hablando poco de este tema. Yo creo que si vamos en el coche, lo ideal es mantener las ventanas cerradas. Es verdad que tenemos que tener cuidado con el uso del aire acondicionado también, porque la ceniza hay que evitar que entre dentro del coche, ¿verdad? Entonces, lo normal sería intentar mantener la ventana cerrada, intentar que no entre la ceniza en el coche, mantenerlo lo más limpio posible también en el interior, y por otro lado, usar la mascarilla, sobre todo cuando estamos en el exterior, porque van pasando los días, ¿no? Y es verdad que hay una cierta tolerancia, ¿no?, para que haya un efecto, digamos, importante sobre la vía aérea, tienen que pasar bastante tiempo y estar mucho tiempo expuesto, pero sobre todo en aquellas personas que sí tienen problemas respiratorios y los más vulnerables, hablamos de niños y ancianos y mayores, debemos de tener esa precaución, debemos de usar más las mascarillas en este momento, y se ve efectivamente en las imágenes que se están usando poco, incluso en vosotros mismos, ¿no?, en los que estáis ahí al pie del cañón, cuando estéis, pues bueno, hablando y demás en exteriores, es preferible que tengáis las mascarillas puestas, porque al hablar uno inhala más y hace más esfuerzo. Hay que tener un poquito de precaución, porque esto va a durar.
Hay que usar las mascarillas, sí, preferentemente FPP2. Nos quedamos con eso. Miguel Ángel Ponce, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un fuerte abrazo y muchísimo ánimo. Un saludo a todos.
Gracias, un saludo. Hasta luego. Bueno, son las 12:20. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en todo lo que está ocurriendo en La Palma, porque ya saben que los jueves, en la mañana de COPE Tenerife, nos acercamos siempre a nuestros buenos amigos de Clínica Dental Naveiras, que son la clínica de referencia en materia dental en Santa Cruz de Tenerife, que están en la calle San Vicente Ferrer, número 1, encima de la Plaza de la Pila. Así que ahí muy céntrico. Doctor don Francisco Naveiras, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal estamos?
Pues bien, mirando hacia La Palma, preocupados con todo lo que está ocurriendo, evidentemente, y bueno, ya que estamos haciendo un amplio espectro de salud, vamos a decirlo así, yo espero que por lo menos para la dentadura o para los implantes, que vamos a hablar de ese tema, toda esta nube, toda esta ceniza no afecte demasiado. O sí, a lo mejor hay que buscarle alguna consecuencia también a nivel bucodental, doctor.
Bueno, sí, por supuesto. Los pacientes deberían de utilizar, como bien comentó el doctor anteriormente, las mascarillas para proteger, porque al final el aire entra por la cavidad oral, y la cavidad oral tiene una mucosa y, sí, una flora. Y
nos puede irritar toda esa mucosa,
nos puede irritar toda esa mucosa, dar sequedad bucal, y la sequedad va a hacer que prosperen mucho más rápido todo el tipo de infecciones en la boca. O sea, muy importante el uso de mascarillas y seguir las indicaciones que nos indican los medios y demás, no acercarnos mucho y claro, cerrar las ventanas.
Está claro que el uso de mascarillas estos días en la Palma va a ser fundamental, eso es evidente. Bueno, hoy queríamos hablar, doctor, de los implantes dentales, ¿verdad? Que es algo que a mucha gente le toca ya con cierta edad, ¿no?
Sí, los implantes dentales ya es un presente, ya todos los pacientes ya no utilizan prótesis removibles, porque como todos bien saben, las prótesis removibles tienen que tener unos enganches a los dientes adyacentes.
Sí.
Y estos enganches a los dientes con la masticación lo que hacen es, por física, le mandan fuerzas a los dientes al lado y al final acabamos destruyendo piezas sanas para restituir piezas que nos faltan. O sea, los implantes dentales son productos sanitarios diseñados para darnos función y estética en la cavidad oral.
Bueno, por supuesto que tenemos la central de WhatsApp abierta en el 610-1080-11, si usted quiere hacer cualquier pregunta al doctor sobre el tema de los implantes, que sé que es un tema que es muy interesante. Doctor Naveiras, ¿de qué material son los implantes?
Hoy en día tenemos dos tipos de materiales de los implantes. Los implantes son de titanio, porque el titanio se ha demostrado que tiene una muy buena biocompatibilidad con el ser humano, y lo que hace es conseguir una osteointegración. Últimamente han salido, hace unos años para acá, los implantes de circonio, que también es un metal y tiene un chorreado de titanio también para conseguir esta osteointegración. La ventaja que tienen este tipo de implantes es que son blancos. Entonces, si tenemos algún tipo de pérdida ósea o la ansiedad se nos retrae un poco, vamos a conseguir mayor estética con ese tipo de implantes al ser blancos y no tener un color metálico.
Sí.
Así que, por lo general, son de titanio los implantes.
¿Y qué? Pero hay varios tipos de implantes, me imagino, ¿no?
Sí, tenemos varios tipos de implantes. Dependiendo del caso del paciente, tenemos que seleccionar unos u otros. Y también están los implantes cigomáticos. Los implantes cigomáticos son implantes que se colocan en pacientes que tienen una atrofia maxilar bastante importante, y van colocados en el hueso cigomático del cráneo del paciente.
Hay una gente que nos pregunta por aquí cuántos años... Bueno, esto es una de las preguntas del millón, que siempre surgen, ¿no? ¿Cuántos años dura un implante? ¿Me lo podrían decir? Dice una gente por aquí en la central de WhatsApp.
Bueno, Los implantes dentales tienen que tener un mantenimiento. Igual que cuando te compras un coche, tú no sabes cuánto va a durar ese coche, sí, realmente. Sí. O sea, te pones un implante dental, tienes que saber la calidad que tiene ese implante dental. Pero generalmente, por la literatura y los estudios clínicos que hay, le dan una vida mínima de 10 años a los implantes, ¿vale? Y a partir de los 10 años empiezan a salir ya los primeros problemas como perimplantitis y demás. O sea, que es muy importante acudir a sus revisiones y ir todos los una vez al año si tienen implantes dentales.
Hay otro oyente que dice por aquí, llevo tiempo pensándolo, pero no sé si es un tema muy doloroso, dice por aquí un oyente.
No, hoy en día ya la técnica, la anestesia, no tiene nada que ver con lo que antiguamente, o sea, y ya las cirugías cada vez las hacemos menos traumáticas, ya no abrimos tanto colgajo para realizar nuestra cirugía. De hecho, hacemos una planificación digital previa a la cirugía con nuestros escáneres intraorales y nuestros aparatos de radiología, y ya no abrimos casi ni colgajo, o sea, es una cirugía guiada, ya nada que ver con aquellas cirugías en las que el paciente estaba con sus implantes y esperaba incluso hasta 6 meses para colocar la prótesis sobre los implantes. Eso ha evolucionado mucho y en 24 horas, dependiendo del caso, puedes tener ya tu prótesis atornillada al implante.
Hay una pregunta por aquí que no tiene mucho que ver con los implantes, pero se la voy a trasladar, doctor. Dice, buenos días, quisiera saber si es bueno usar bicarbonato junto a la pasta de dientes para la limpieza o es muy abrasivo.
Es muy abrasivo y la verdad que estar haciendo mezclas en casa no se recomienda a los pacientes porque pueden dañarse el esmalte. Así que lo mejor es que un profesional le haga una prescripción y con esa prescripción utilizar lo que le mandan. Pero estar nosotros haciendo mezclas en casa no es muy recomendable.
No es recomendable, ¿no? Efectivamente. Una vez colocado el implante, ¿cuánto tiempo pasaría hasta la colocación de la corona dental?
El tiempo varía. Nosotros intentamos en los sectores estéticos colocar la corona dental el mismo día de la cirugía. La dejamos fuera de oclusión y si tenemos una calidad de hueso óptima, desde el primer día salen con corona, pero por lo general esperamos alrededor de 45-60 días para colocar la corona.
Hay otro oyente que nos pregunta si hay algún medicamento que aumente el hueso de la mandíbula.
No, no hay medicamentos que aumenten el hueso de la mandíbula. Las únicas técnicas que hay para aumentar el hueso de la mandíbula son mediante injertos que realizamos en clínica y hay que colocar materiales de injerto humano o aloinjertos.
Hombre, yo le diría a este oyente que lo mejor para no perder hueso es llevar una correcta higiene dental y hacerse las limpiezas regularmente. Esa es la mejor medicina para no perder hueso, ¿no? Yo creo.
Sí, llevar una correcta higiene, no fumar. También pacientes que llevan muchos años con prótesis removibles, esa presión que le hace sobre el hueso hace que se vaya perdiendo mucho hueso y se colapsa el hueso, o sea. Intentar dañar lo menos el hueso y el periodonto.
Eso ya lo hemos comentado también en alguna ocasión, ¿no? Sí. La siguiente pregunta, bueno, ya casi que la hemos comentado, es decir, ¿qué tipo de mantenimiento, cómo es el mantenimiento de los implantes a lo largo del tiempo?
Nosotros a todos nuestros pacientes los obligamos a hacerse mínimo una limpieza anual, una radiografía, y ya con este tipo, con estos datos ya podemos ver cuántos años más se espera que sobrevivan estos implantes. Lo que tenemos que tener claro es que los implantes es un invento que ha desarrollado el ser humano para sustituir unas piezas dentales que nos dio la naturaleza. O sea, siempre va a ser mejor los dientes de uno que un implante dental. Claro. O sea, que los pacientes dicen, no, sáqueme todos los dientes.
No.
Siempre intentamos salvar los dientes del paciente y luego ya realizarle si no le queda otra, colocarle un implante dental.
Claro, efectivamente. Otra pregunta del millón que nos hace otro oyente por aquí. Dice, buenos días, ¿por qué son tan caros los implantes? Dice un oyente. Hombre, yo colocaron no cuidarse la boca, eso sí que es caro.
Eso es lo caro. Claro. El problema que tenemos con los implantes dentales, que se informen antes de colocarse los implantes dentales, qué marca de implante le van a colocar, si pasa las garantías de la Comunidad Europea, y fijarse mucho en eso, porque
a mí me han dicho que hay unos implantes que vienen de China que ni loco se los pongan, ¿no?
Hay muchas marcas. Estaba leyendo el otro día un artículo científico y creo que hay más de 800 marcas de implantes dentales o 1000, una burrada.
Madre mía.
Pero científicamente testadas y que tengan garantías de futuro, yo creo que las puedo contar con las dos manos.
Hombre, todos recordamos también casos, no vamos a nombrarlos, evidentemente, de alguna de estas mega cadenas con un montón de centros en toda España que ha quebrado y que dejó a gente tirada con implantes más puestos y con la cadena cerrada. O sea, siempre es muy importante ponerse en buenas manos, doctor.
Sí, hay que tener mucha precaución y buscar garantías y que la clínica tenga un respaldo y una solera que usted les diga, oye, pues me voy a hacer los implantes con esta gente, ya han 30 años, y no ir solo al precio, que al final nos vamos a colocar un producto sanitario dentro de nosotros, o sea, eso tiene que llevar unos controles de calidad claro, extremos.
Claro. Pero vamos, por responder a este oyente, yo creo que en general, el que nos preguntaba por el dolor, hay que perder el miedo. O sea, los resultados son buenos y uno puede tener una muy buena calidad de vida con estos implantes durante muchos años, ¿no?
Sí, sí, y el miedo hay que perderlo, y también hay opciones de sedación consciente para los pacientes que son más miedosos y están monitorizados por un anestesista y hace mucho menos traumático todo este tipo de tratamientos.
Bien. Pues ustedes ya lo saben, queridos amigos oyentes de la cadena COPE, pónganse las mejores manos, las de Clínica Dental Naveira, están en Santa Cruz de Tenerife, en la calle San Vicente Ferrer número 1. Tienen un teléfono que es el 922-244-431 y en cualquier caso lo tienen todo explicado en su página web clínicadentalnaveiras.com. Doctor Naveiras, hasta el jueves que viene, un saludo.
Muchas gracias, Guillermo, hasta el jueves que viene. Un abrazo.
Hasta luego. Venga, casi 12:30, seguimos en directo de inmediato.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en
Polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
Spa Car Wash, tu lavado de coche a mano, limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash, pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Vuelve a Arona en Tradiciones. El sábado 2 de octubre, disfruta en el casco de Arona de nuestra cultura, tradiciones y folclore, con rutas teatralizadas y recorriendo las calles, con narradores que te contarán todo sobre nuestra historia. No olvides consultar la web arona.org y las redes municipales para inscribirte. Vuelve a Arona en Tradiciones.
Amar Arona.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Da color a la vuelta al cole con Grupo Magic Party Hoisa. Tenemos todos los accesorios que necesitas. Mochilas, estuches, lápices de colores y mucho más. ¡Sé original! Grupo Magic Party Hoisa te ayuda a hacerlo. Visítanos en La Gallega y redes sociales.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
12:33, hasta ahora actualizamos la información, conocemos los contenidos de este informativo mediodía con Melisa Torres. Melisa, buenos días.
Buenos días, seguimos pendientes, lógicamente, de lo que ocurre en La Palma, con esos protagonistas de la jornada, que son los Reyes, que han viajado a la Isla Bonita para interesarse por la situación de los afectados por la erupción. También está con ellos Pedro Sánchez, que ha regresado de Nueva York, de la Asamblea de las Naciones Unidas, para seguir siguiendo de cerca pues la evolución de este fenómeno. Hoy protagonista ha sido la ceniza que ha amanecido la isla con muchas cenizas, azoteas, coches, incluso ha llegado ese material de la erupción al aeropuerto. Se han producido retrasos a primera hora, parece que ya las conexiones aéreas se están recuperando. Destacamos sobre todo el trabajo que está haciendo la Consejería de Hacienda para liberar recursos para comprar viviendas para los vecinos evacuados. Al menos ya se baraja una cifra, 73 viviendas. También se habla de comprar terrenos y de edificar casas modulares, viviendas prefabricadas. Carlos es una de las personas que puede verse beneficiada de esta medida. Es un vecino de Las Manchas, salió todo correr el domingo de su casa. De momento está en pie la casa, rodeada por lava, y lógicamente pues él ve inviable volver a su vivienda en esas condiciones, en el caso de que la lava en su recorrido continuo no llegue a alcanzarla en algún momento. Lo vamos a escuchar hoy y bueno, pues hablaremos también de lo que supone esta erupción para la economía, de la posibilidad de activar esos ERTE. Los empresarios están por la labor, también de los agricultores que están, pues llevan varios días corriendo, cortando piñas de plátano para intentar salvar la producción, todo lo que se pueda. Son asuntos que vamos a abordar hoy en el informativo.
Pues la actualización con Melisa Torres a esta hora de la mañana. Gracias, Melisa. Vamos a seguir nosotros en esta programación especial que tenemos en marcha en COPE La Palma, COPE Tenerife, 12:35 del mediodía. Vamos a esta hora del mediodía a saludar a la consejera de Acción Social en el Cabildo Insular de La Palma. Acaba de estar precisamente en esa visita de Su Majestad de los Reyes, Nieves Hernández. Consejera, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Bueno, ¿qué tal, consejera? ¿Qué tal con sus majestades? ¿Han conocido ahí en primera mano, han visto en primera mano la situación de los desalojados que aún permanecen en el acuartelamiento del fuerte, verdad?
Sí, se han acercado hasta aquí, hasta el acuartelamiento del fuerte. Han podido comprobar de primera mano el trabajo que se ha hecho de colaborativo entre las diferentes administraciones para que todas las personas que fueron desalojadas el domingo hayan tenido su mejor respuesta. Ya hoy quedan aproximadamente unas 50 personas, de las cuales 26 de ellas son dependientes LED, es una dependencia muy mínima, que ya van a ser realojados en diferentes recursos, unos sociosanitarios y otros recursos alojativos que tiene a disposición el Cabildo para este tipo de personas.
Me contaba, ahora le quiero cuestionar por algunos asuntos y por cómo han sido los últimos días que el Servicio de Acción Social del Cabildo ha estado trabajando duramente, pero esta mañana me contaba la consejera, y quiero que lo cuente aquí para los oyentes de COPE La Palma y de COPE de Tenerife, me contaba la consejera esta mañana que incluso hay algunos de los desalojados, alguna persona mayor, que dice, bueno, yo no, a mí no me lleven a un hotel, yo estoy bien aquí, no, yo tengo todas mis necesidades cubiertas. Eso para que se hagan los oyentes también una composición de cómo ha sido el trato y cómo ha trabajado el Área de Acción Social del Cabildo, el Gobierno de Canarias y el acuartelamiento del fuerte en el atendimiento a los desalojados, ¿verdad?
Sí, la verdad que es una realidad y así mismo se lo han transmitido tanto a los reyes como al presidente del Gobierno. El trato aquí que se le ha dado a las personas, a pesar de que es una situación bastante incómoda, teniendo en cuenta las causas que motivaron pues este desplazamiento, ha sido casi perfecta. Han colaborado muchísimas administraciones del Servicio Canario de Salud, diferentes ayuntamientos como el de Breña Baja, El Paso, los señores de Leganés, Cruz Roja y el Cabildo de La Palma, representado por el Servicio de Acción Social. Hemos trabajado de una manera multidisciplinar, biopsicosocial, todas las personas han sido atendidas en función de sus necesidades. Ahora vamos a dar un paso más. Estas personas se están redistribuyendo, tendremos que seguir trabajando con todas estas personas en cada uno de los lugares que está ubicado. Por ejemplo, el servicio de atención a domicilio se va a desplazar a los recursos alojativos que se ha puesto a su disposición para seguir haciendo ese trabajo de apoyo que se viene realizando antes en su hogar y ahora se podrá prestar en esos recursos alojativos, esa supervisión también tanto social, el trabajo social que realicen, recoger toda esa información necesaria, como el abordaje psicológico que les acompañará en este tiempo tan largo en el que tendrán que asumir pues esta realidad tan grande que ya no van a volver a sus hogares y que tendrán que empezar a reconstruir sus vidas del minuto cero.
Esa es una de las cuestiones que le quería plantear, consejera. Una vez producida la emergencia, una vez desalojado, una vez preparado el acuartelamiento del fuerte que estaba dentro del protocolo, una vez que se ha procedido o se procedió en estos días a toda esa situación en la jornada del domingo, por ejemplo, o los últimos desalojados también en la jornada del lunes por la noche, el atendimiento, pero y el atendimiento psicológico, ¿no? Porque ahora toca ese proceso de asumir lo que está pasando, que es lo más complicado.
Sí, es muy, muy importante, tanto ahora en un principio, porque decimos que esto es una carrera de largo recorrido, como en todo el proceso. Hay un servicio de atención psicológica que ha estado mañanas y tardes aquí apoyando a cada uno de los usuarios, haciéndole un seguimiento. También han estado al servicio de acción social representado por sus trabajadores sociales para recabar toda aquella información que es necesaria para empezar a poderle dar la mejor atención, y también lo trasladaremos, como decía antes, a los recursos donde ellos se encuentren alojados. Es muy, muy importante que estas personas sientan que todas las administraciones están de la mano, que todas las administraciones le van a dar y a cubrir sus necesidades hasta que de alguna manera puedan llegar a una estabilidad.
Consejera, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta. Aparte de lo que nos está comentando, ¿en algún momento se ha valorado por parte del Cabildo Insular de La Palma, pues por ejemplo, el ofrecimiento que hacía ayer Pedro Martín de instalaciones hoteleras en Tenerife, de incluso algunas viviendas bioclimáticas que tienen, o algunas, digamos, un poco ya más, no sé, imaginativas, por decirlo de alguna forma, como el tema de los cruceros? ¿Se ha valorado esas opciones o de momento no se ha llegado a valorar ese tipo de ofrecimientos?
La verdad que todavía no nos hemos sentado el equipo de gobierno a analizar todas esas propuestas, y es verdad que con los recursos que cuenta el Cabildo, porque todas las redes, entonces sanitarios de la isla, las plazas las gestiona el Cabildo, entonces ya cada uno de los recursos tenía una o dos plazas destinadas a aislamiento COVID. Hemos pedido a las directoras y directores que hicieran un esfuerzo, que reubicaran a sus usuarios para que esas plazas quedaran disponibles y también tuviesen cubierto el plan B, que no nos olvidemos que seguimos en pandemia sanitaria. Y la verdad que hemos podido trabajar y reubicar a casi todas las personas. Es verdad que ahora tenemos unos dependientes leves que todavía están hoy aquí con problemas muy suaves, de alguna manera, por ejemplo, como puede ser una diálisis, como puede ser un tratamiento en el que se tenga que desplazar al hospital general. Entonces eso vamos a darle respuesta justo aquí en Santa Cruz de La Palma, en diferentes recursos alojativos, unos privados del Cabildo y otros recursos como pueden ser apartamentos donde estas personas puedan ser atendidas y estén lo más cómodos posibles y ya de alguna manera salgan de este lugar. Este albergue está preparado para atenderlos un máximo de 3 días, ya hoy estamos casi en el cuarto día, entonces ya estas personas tienen que tener su respuesta exacta para que puedan ya ir empezando a sentirse bien.
Consejera, le agradezco este rato aquí con nosotros y haga extensible el agradecimiento y la felicitación al Servicio de Acción Social del Cabildo de La Palma, que lleva unas jornadas maratonianas, algo que le agradecemos enormemente todos los que vivimos en esta isla. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a disposición de los ciudadanos y nosotros nuestra prioridad siguen siendo las personas y así seguiremos trabajando. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, consejera. Miguel Ángel, seguramente te estarás preguntando qué puede pasar con esta nube y bueno, la verdad es que la imagen de la ceniza la estoy viendo en televisión, impacta, francamente.
No sé si te puedo describir una fotografía.
Sí,
no es que me lo esté preguntando, Guillermo, es que Javier Mora ha salido, el hombre rápido y veloz que siempre está pendiente de cualquier contingente,
sí,
a por unas gafas, a comprar un buen número de gafas protectoras, de estas gafas de plástico, bueno, las que nos recomendaba el doctor Muñoz ayer,
sí.
porque ya empieza a ser un poquito complicadillo andar, claro, sin unas gafas por la calle.
Pues acuérdate del consejo del doctor Muñoz, que se venden más en las tiendas de ferretería, por lo visto, que
a una
que
ferretería
sitio.
Hemos ido, a una ferretería.
Bien, bueno, pues hacen bien que proteger. Efectivamente. Oye, son las 12:42. Vamos a hablar con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. Va a ser nuestro tiempo de análisis de hoy.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Porque ya nos está escuchando don David Suárez. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Nos estamos preguntando, por ejemplo, pues cómo puede influir el viento, cómo pueden influir los alisios en la propagación de esta nube de cenizas y de gases que viene de la erupción volcánica de La Palma. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, David?
Pues sí, evidentemente la dinámica atmosférica juega un papel fundamental en cuanto a la dispersión y el transporte de la ceniza volcánica. De hecho, ha habido cambios en todo el episodio, ¿no? Durante todo el episodio empezó sobre todo en niveles medios bajos de la troposfera, en torno a 700 hectopascales, que corresponde con el nivel de 3.000 metros aproximadamente. Ha habido cambios en durante el episodio, ¿no? Hemos pasado por componentes oeste, que ha hecho que la pluma de cenizas en estos niveles se haya desplazado más hacia la isla de La Gomera y Tenerife en el inicio. Al principio de semana ya giró el viento un nordeste en todos los niveles y teníamos la pluma hacia el suroeste de La Palma. Y hoy, durante el día de hoy, ha habido un nuevo cambio. Estaba pronosticado y lo conocí, pues todos los actores implicados, y el cambio ha sido en este nivel, ha vuelto a producir que la que el penacho se distribuye hacia el este de La Palma, ¿no? Estamos viendo ahora una imagen de satélite. Esta mañana pues ha habido implicaciones con el sector aeronáutico. De hecho, pues yo tenía que volar a las 7 de la mañana a La Palma y me he tenido que quedar aquí en el canal.
Sí, lo hemos comentado, sí.
Y por lo tanto, pues sí, ha afectado sobre todo al inicio de la jornada a conexiones con La Palma. Tenemos sobre todo en el nivel de vuelo 100-150, en torno a 3.000, 4.500 metros el efecto de la ceniza volcánica. Y por lo tanto, pues bueno, ha sido quizás lo más reseñable de la jornada.
Pero lo normal de la evolución en los próximos días es que, por ejemplo, llegue a otras islas o no.
Para los próximos días se va a ir configurando un viento en estos niveles de suroeste, con lo cual va a quedar hacia el nordeste de La Palma, ¿no? Tendría menos efecto en el resto de aeropuertos. Ahora mismo, quizás durante la jornada, en estas próximas horas, 24 horas, podría afectar a lo que es Tenerife Sur, pero a partir de ahí el desplazamiento sería más bien hacia el nordeste, ¿no? Afectando principalmente al aeropuerto de La Palma.
Vale, o sea que en principio, usted calcula que los próximos días puede llegar a Tenerife Sur, pero no pasar de ahí entonces.
Exacto.
Ya. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona el tema. Don David Suárez, gracias por contarse a todos los oyentes de Cadena Cope. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Hasta luego. 12:44 ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Y en este punto ya saben que habitualmente recordamos, Maricruz Domínguez, el menú que tenemos en el restaurante de Canaima, ¿no?
Pues sí, el menú hoy es muy, muy, muy bueno, ¿verdad?
A ver, cuéntanos.
En el primero tenemos sopa de marisco o potaje de berros y ensalada César. Y el segundo, lasaña de carne y croquetas de bacalao con tortilla.
Qué bueno.
Es un platito.
Sí,
un
platito, completito, ¿eh?
Completito. Y
completito.
De postre, tiramisú. Que lo guardan. Y luego tienen la sugerencia del día, sopa de marisco, el pulpo a la gallega. Hoy fíjate, hoy hay carne de cabra y chop suey de pollo, que es riquísimo. A mí me encanta. Es pollo con verduritas, riquísimo. Bueno, y como siempre, tienen croquetas y gambas y de todo. Las carnes, solomillo y chuletas de cerdo. En pescado, como siempre, pescado fresco, cherne, chocos y calamares. Y el postre, crema catalana, tarta de chocolate, quesillo y tiramisú.
Perfecto, estupendo. Sí, y siempre en el polígono Costa Sur, ya lo saben, que no tiene pérdida.
Y siempre con todos los cuidados contra el virus.
Que eso es muy importante.
Muy importante.
Gracias, Maricruz. 12:46, a vuelta de pausa hablamos de gastronomía y hoy nos vamos a ir a La Palma.
Y se han cogido de la mano.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Festival Mumes presenta a los hermanos Tion en concierto el próximo 24 de septiembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Infanta Leonor en Arona. No te pierdas este viaje por la música más mestiza y multicultural. Entrada gratuita con invitación en festivalmumes.es. Colaboran Cultura del Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife, Promotur e Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su Otoño Cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles, una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este viernes, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules buscan volver a puntuar ante un complicado rival. En directo, desde el Estadio Juegos del Mediterráneo, Unión Deportiva Almería, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juan Corral, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caran Fly, Lusogar Tenerife, Cerámica Tacoronte, Hidráulica, Limpiezas Hogar Canario, Mutua Tinerfeña, Caja 7 y Deportpress.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Hablamos de gastronomía con Insular Canarias de Bebidas. Además, nos vamos a quedar en La Palma con nuestra compañera Isabel Pérez. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, en Insular Canarias de Bebidas, Bebidas, en Incabe, obviamente con todo su portfolio de cervezas, también sabes que apuestan mucho por los vinos locales. De hecho, también pues apuestan por bodegas que tienen en viñedos en la isla de La Palma. Y queríamos también, ¿no?, estar y seguir en la isla de La Palma. Nos vamos a ir a hablar con Carmelo Medina del restaurante Cinnamon. Él se encuentra en Santa Cruz de La Palma.
Mira, me decía Miguel Ángel, que tú conocías bien el Cinnamon, ¿no? Miguel Ángel.
Aquí estoy.
Miguel Ángel.
¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Bueno, compañero, pues aquí estamos y de verdad, bueno, también darte la enhorabuena por el trabajo que están haciendo y mucho mucho ánimo desde aquí, desde la isla de Tenerife, pues a todo el pueblo de La Palma. Y como digo, pues tenemos también al otro lado del teléfono del restaurante Cinnamon, que está diciendo Miguel Ángel que también lo conoce, a Carmelo Medina. Carmelo, buenos días.
Hola, buenos días.
Carmelo, me contabas esta mañana ese aire que tú dices en Santa Cruz de La Palma, pues obviamente no estamos viviendo, ¿no?, de primera mano, porque no vemos lo que está pasando, pero sí hay un sentir triste entre todo el mundo, que eso sí que no se puede quitar.
Sí, efectivamente, se nota muchísimo en el ambiente, la gente está triste, los vecinos, la verdad que sí, que mal, y más hoy que está llegando ya la ceniza a Santa Cruz de La Palma, o sea que ahora lo notamos más que nunca, sí.
Se comentará mucho entre los clientes, ¿no?, cuando van por allí, se comenta, y tú me decías esta mañana, tenemos que hacer algo, y que te estabas moviendo con otros cocineros para intentar montar un menú solidario.
Efectivamente, estamos trabajando en eso, una idea que surgió precisamente ayer, y bueno, ya ahora mismo somos pues tres restauradores los que estamos con ese proyecto. Esperemos que eso a final de semana sean muchísimos más, y la idea es esa, pues crear un menú solidario para destinar el 100% de la recaudación a pues para lo que se necesite en ese momento, bien alimentos, bien ropa, lo que haga falta, o sea, y estamos trabajando. Sí, yo creo que sí, que ya vamos en buen camino, y a final de semana seremos muchos para intentar pues eso, empezar la semana que viene con este menú solidario, sí.
Pues qué bonita iniciativa, todo el mundo desde lo que sabe hacer e intentando apoyar y poner ese granito, ¿no?, de arena en este drama que está viviendo la isla de La Palma. Y aquí también queríamos dar voz a esto, Carmelo, pues que tiene que de repente nos está escuchando pues algún cocinero o alguien que tenga un restaurante o que quiera o que tenga productos que pueda aportar a ese menú solidario. ¿Con quién se tiene que poner en contacto?
Bueno, en principio estamos involucrando a la Asociación Casco Histórico, que, bueno, ellos tienen más poder de alcance, y que a través de ellos, pues, intentar eso, canalizar a la gente, a los restauradores que quieran participar, y o que quieran, pues eso, si alguna empresa quiere colaborar porque tiene un remanente de solomillo de cerdo o de lo que fuera, pues nada, con todo el gusto del mundo lo vamos a recibir, lo vamos a procesar, lo vamos a elaborar, y eso lo vamos a degustar a los que quieran participar. Espero que los vecinos de aquí de Santa Cruz y de La Palma en general pues colaboren, que es para un fin creo que justo y necesario en este momento.
Seguro que sí, y además con grandes cocineros y con grandes cocinas. Miguel Ángel, estaba comentando Guillermo que tú conoces la cocina y las propuestas de Cinnamon, ¿no?
Sí, alguna vez he estado yo en el restaurante. Yo quería preguntarle además a Carmelo cómo se lleva el día de hoy, porque cuando yo salí esta mañana era muy temprano, ya se notaba la ceniza en Santa Cruz de La Palma, pero ese entorno ahí de la plaza... ¿Se tiene que notar más o no, Carmelo? ¿Se está notando en la Plaza de Santo Domingo, en todo ese entorno?
Sí, se nota. Ya, por ejemplo, esta mañana cuando llegamos ya teníamos todas las mesas llenas de ceniza, los toldos llenos de ceniza. Mal, la verdad que, no sé, es un poco horrible todo esto y no lo sé. Lo vamos a intentar llevar, pues, eso lo mejor posible y nada, que aquí estamos para los vecinos afectados, para las ciudadanía palmera, que aquí estamos para lo que haga falta.
Es importante que ustedes den felicidad, Carmelo, también, ¿eh? En un momento pues, como este. Que
por
siempre...
supuesto, en eso estamos, en eso queremos, nosotros vamos a bajar la guardia, vamos a seguir trabajando como sabemos y nada, intentar eso, pues intentar ser feliz a la gente lo máximo que se pueda en estos momentos.
Sí, y como tú dices, Carmelo, ¿no? Buscar esas iniciativas, yo espero que se sumen mucho, que estoy segura que muchos restauradores se van a unir, y no solo restauradores, sino proveedores, gente que pueda aportar lo que sea para ese menú solidario. Y como te decía, en cuanto ya lo tengan encaminado, enfocado, que te pongas en contacto con nosotros para nosotros poder darle la mayor difusión posible. Y seguro que además Rico va a estar, porque van a ser restauradores y detrás, por ejemplo, la cocina de Cinnamon, que tiene además premios y está bien reconocido en la isla de La Palma. Y no sé, yo voy a estar los que puedan, que se desplacen en ese momento, pues a llevar cualquier artículo. Seguro que ahora te está escuchando mucha gente que va a querer colaborar.
Pues nada, aquí estamos, vamos a trabajar en este proyecto para eso, la semana que viene que ponerlo en marcha e intentar recaudar lo máximo posible para poder, por eso, donarlo a los vecinos afectados por el volcán.
Y para que puedan hacer muy bien ese trabajo, pues también tenemos nosotros que ayudar a estos hosteleros. ¿Y cómo? Pues acudiendo, ¿no?, a sus locales.
Efectivamente.
Cuéntame una propuesta que tengas para hoy, Carmelo, y recuérdanos qué días estás abiertos y qué horario tienes también para ir a visitarte.
Bueno, pues nosotros abrimos de martes a sábado, en horario de al mediodía de 1 a 4 de la tarde y por turno de cena de 8 a 12. Y bueno, la propuesta de hoy, la verdad que es, bueno, la carta que tenemos, porque ahora sí se nota un poco de hay falta de clientes, ¿no? Pero es normal por lo que está sucediendo. Y bueno, pues seguimos trabajando con la misma línea de siempre, intentando hacerlo lo mejor posible y bueno, pues no sé, a esperar que esto pase, ¿no?
Pues mucho ánimo, Carmelo, para ti, para toda la gente de La Palma. Ya sabes que en cuanto tengan organizado ese menú, nos lo hace saber que le vamos a dar mucha promoción aquí en COPE y va a ser un menú solidario que muchísima gente se va a apuntar y va a apoyar porque somos muy solidarios el pueblo canario y también desde el mundo de la gastronomía. Un beso fuerte para ti y para todo el equipo.
Gracias, igual.
Gracias, adiós. Carmelo, mucha suerte.
Gracias.
Guillermo, y mucha gente, mira, yo ayer estaba mirando redes sociales, Miguel Ángel, pues acciones muy bonitas, por ejemplo, el cocinero Abraham Ortega en la isla de Gran Canaria, con el restaurante Tabaiba Restaurante, pues anunciaba que todos los vinos canarios que se vendieran y de La Palma, pues una parte de ese presupuesto, ¿no?, que tú gastas en esos vinos, pues iba a donar a las cuentas para La Palma y si van a hacer esos ingresos. La gente de la gastronomía también, como no puede ser menos, está también muy volcada con toda la situación.
Como siempre, Isabel, además, porque siempre están mostrando ahí su gesto de solidaridad. Ahora toca con el volcán, pero con cualquier situación que nos ha tocado vivir en La Palma y en todo el archipiélago, siempre la gente de la gastronomía ha estado ahí al lado. Y además, la gastronomía es algo que te alegra el alma, ¿no? O sea, claro, una buena comida te alegra el alma. Y aquí todo lo que estamos en torno a este volcán, lo que tenemos ganas es de llevarnos una alegría que nos alegre eso, el alma.
Es lo que yo decía, Miguel Ángel, Isabel, que estamos todos tan tristes en este momento que por lo menos, chicos, pues este buen restaurante te levanta un poco el ánimo, ¿no? ¿Para qué nos vamos
a ganar? Iniciativas bonitas que está teniendo la gente, además que se ponen en contacto. En el sur de Tenerife, el restaurante Bésame Mucho del grupo Monkey, además un restaurante precioso, que en las puestas de sol más limpias que tienen en el sur de Tenerife se puede ver hasta la isla de La Palma desde Tenerife, pues han puesto una iniciativa que se llama Hoy Carta el Postre Solidario. Ellos en Carta tienen un bien me sabe, palmero, y el 100% de lo recaudado con ese postre pues también va a ir para La Palma.
Bueno, pues nunca mejor oportunidad que echarse un buen bien me sabe, desde luego. Isabel, ¿algo más?
Pues nada más, todos que apoyemos como sea, que yo creo que está todo el mundo moviéndose, ¿verdad? Y qué bonito también que ver desde el sector de la gastronomía, que es el que a mí me toca representar en esta radio, pues también son un sector solidario como los demás y se están moviendo también para ayudar a todos nuestros amigos y nuestra familia de La Palma.
Sí, señor. Gracias, Isabel, como siempre. Hasta luego.
Un beso, Miguel Ángel.
Insular Canarias de Bebida. Siempre hablamos de gastronomía.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
...40 segunditos para llegar a la una. Miguel Ángel, nos vamos, ¿no?
Sí, déjame solo 10 de esos 40, Guillermo. Los vecinos afectados por el incendio, que han perdido sus viviendas o que están desalojados, deben ir a las oficinas de correos aquí en los Llanos de Aridane. Ahí le tomarán nota y le avisarán por teléfono cuando tengan cualquier carta o cualquier notificación. Acudir a la oficina de correos de los Llanos de Aridane y dejar su número de teléfono, los afectados.
Perfecto, estupendo. Mañana nos escuchamos, Miguel Ángel, un abrazo, compañero.
Gracias, Guillermo, buena tarde.
Hasta luego, ahora la radio sigue aquí en COPE y por supuesto toda la información que tiene que ver con la erupción. A las 2 hay rueda de prensa después del Comité Científico del PEVOLCA. En tiempo para el deporte les mantendremos informados de qué se ha dicho en esa rueda de prensa. Hasta mañana.